Deportes. Deportes.
COPE Asturias.
Deportes. Estar informado.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? 3 y 25, soy Pablo Acebo, bienvenidos, bienvenidas. Arranca Deportes COPE Asturias en este jueves de La Espita. Estamos en la sidrería La Espita, en Coyoto, en la tertulia del Oviedo, característica de cada jueves en COPE Asturias, con mucha gente ahí detrás, esperando por el momento de los jueves, que es la tertulia del Oviedo en La Espita, a poco más de 3 horas de que juegue el Oviedo su último partido de 2023, que es el que cierra la primera vuelta contra el Villarreal en la Cerámica, a las 7 de la tarde. Y ojo, si gana el Oviedo, si gana el Oviedo esta tarde, va a terminar el año y la primera vuelta a un punto del playoff. Que esto sí se lo dicen a la gente del Oviedo. En la jornada 5 o en la jornada 6, ahí con Cervera en el alambre, con Cervera destituido, con el equipo en descenso, no se lo cree nadie. Bueno, pues es la realidad. Han jugado todos los equipos que están a tiro del Oviedo por encima. Por lo tanto, el Oviedo, si gana esta tarde, se va a quedar a un punto del playoff. Va a arrancar 2024 a un punto del playoff de ascenso que va a marcar el Racing de Santander. Así que es un partido importantísimo el de hoy. El que ya ha terminado el año en la primera vuelta ha sido el Sporting. Empate en Ipurúa, 1-1. Y de nuevo con polémica. El Sporting va a terminar el año en playoff. Va a terminar tercero. Ahora mismo está segundo, pero pase lo que pase en el Valladolid y Racing de Ferrol, uno de los dos le va a adelantar. Así que va a terminar tercero. Pero con la polémica en el fondo y en el centro del debate. Lo vamos a hablar. Hay que hablar también de la Superliga, porque no podemos estar de espaldas al tema del día a nivel mundial en el fútbol, que es la Superliga. ¿Cómo afectaría al Sporting y al Oviedo? Los dos han rechazado oficialmente la Superliga, se han sumado al lema de la Liga de Gánatelo en el campo. Así que tenemos todo eso en el menú de hoy. Es un jueves fantástico de radio el que tenemos por delante. Vamos a coger fuerza con este mensaje de La Espita y al lío.
Esta Navidad disfrutarás en La Espita.
Porque te esperamos con lo mejor de nuestra cocina. Los arroces, el bacalao, los platos de cuchara, el pulpo y, claro, nuestras carnes a la parrilla.
Y es que no hay nada mejor que sentarse a la mesa con la gente que más quieres.
Reserva tu mesa en el 984 18 45 52.
Desde Sidrería La Espita en Coyoto os deseamos unas felices fiestas y un sabroso 2024.
Vamos con lo del Sporting, que empató en el partido de ayer, el que cerraba la primera vuelta y el año 2023. Empató 1-1 contra el Eibar en Ipurúa y otra vez más con polémica arbitral. Campuzano adelantó al Sporting en la primera parte con un buen gol, fallo de Arbilla defensivo, fallo en genérico del Eibar defensivo, pero buena acción de Campuzano, que marcó su quinto gol de la temporada. Y luego en la segunda parte, que fue totalmente del Eibar, la jugada polémica, que es el penalti de Barán a Tejero y el empate de Akeche, que es la jugada que está centrando otra vez todos los focos en la afición del Sporting. Mucho enfado en el club con los árbitros. Ramírez estalló ayer, después del partido por el penalti, y rajó de ese penalti señalado a Jonathan Barán, que provoca el empate del Eibar.
Me metí en el banquillo para verla y para mí no es penalti, pero y se lo comenté al cuarto árbitro, que ya llevamos unas semanitas con decisiones que nos están costando puntos, ¿no?
Llevamos unas semanitas con decisiones que nos están costando puntos. El Sporting ha presentado una queja al CTA, a la Federación, lo ha adelantado Javi Barrio en El Comercio. Por lo tanto, la queja ya es oficial a nivel de club. En las semanas anteriores, con las polémicas, el Sporting estaba adoptando un perfil bastante bajo. No querían entrar en polémicas, ni el presidente en redes sociales, ni el entrenador en sala de prensa. Pero es verdad que se ha ido aumentando lo beligerante del discurso en el Sporting, hasta ya llegar al partido de ayer, al post contra el Eibar, que ya no es solo el entrenador, son también los futbolistas, que los vamos a escuchar ahora. Las quejas han sido masivas, en el club hay mucho descontento porque consideran que las actuaciones arbitrales están lastrando la temporada del Sporting. Llueve sobre mojado en esto, porque consideran que han sido perjudicados en Cartagena, con aquel gol del Cartagena, con aquellas líneas tan polémicas que la verdad no había por dónde cogerlas. Luego, el penalti reclamado sobre Cote la última jornada ante el Alavés. Y ahora este que le pitan a Barán. Es decir, que llueve sobre mojado aquí. Tienen la sensación en el Sporting que hay un criterio que no les está favoreciendo. Ahora seguimos hablando de la polémica, de cómo queda el Sporting de cara al parón navideño. Y después la tertulia del Oviedo. Tenemos un jueves por delante fantástico de radio, con un muy buen equipo también de comentaristas habituales en la tertulia del Oviedo. Con mucha radio. Estamos en directo desde La Espita, desde Coyoto, nuestra sidrería favorita, haciendo radio en Deportes COPE Asturias.
Ding dong, call me on my phone, nice tea, and I'll get my ping pong. This is game heavy, can't hit a baseball, I'm ready. Life is sweet as honey, yeah, this beat. Deportes.
COPE Asturias.
Deportes. Estar informado.
La de Miguel Ángel Ramírez no es la única reacción contra los árbitros que salió ayer del Sporting, desde dentro, porque los jugadores rajaron también. Estos son Pascanu y Cal Izquierdoz, en zona mixta, cuando les preguntan si es penalti o no lo que le pitaron a Varán.
Me parece que no es un penalti. Me parece raro que hay, ni sé, hoy en día 8 o 9 árbitros en un partido. No sé, para mí no ven el... hoy no es penalti, el otro día creo que es una cosa clarísima contra Leganés.
Para mí es un contacto normal de juego, vienen los dos jugadores a toda velocidad, una disputa cuerpo con cuerpo, hombro con hombro. Yo realmente no veo infracción. Si esta jugada es infracción, la jugada de hace unos días de Cote contra Leganés, no entiendo qué sería, porque creo que fueron jugadas bastante más marcadas las del Leganés el otro día. Nosotros no nos pitaron a favor y hoy lo pitan. Entonces hay una disparidad en cuanto a la apreciación de las jugadas que nos llama la atención y lo peor de todo es que nos vemos siempre perjudicados.
Bueno, para ninguno de los dos es. El penalti es un mensaje ya evidentemente institucional, es un mensaje ya dirigido desde el club que ha decidido pasar al ataque contra los árbitros y contra las decisiones arbitrales porque se sienten perjudicados. Yo creo que tenemos que ser serios, que lo de ayer tampoco es para hablar de robos, ni de persecuciones, ni de conspiraciones. Hay que partir de la base que yo no pitaría ni la mitad de penaltitos que se pitan, porque la mayoría de penaltis que se pitan hoy son penaltitos. Y lo de ayer es un penaltito más, de los 1000 que se pitan. Pero también lo era, por ejemplo, el de Gaspar la semana pasada. También es un penaltito. Y se pitan. Es decir, vivimos en ese fútbol, en el que se pitan penaltitos. Y en esta jugada de Varán hay una realidad, que es que la rodilla derecha de Varán toca por detrás la pierna de Tejero. Esto es indiscutible, esto sucede. Es decir, Varán no toca el balón en ningún momento, toca la pierna del jugador de Leibar. ¿Es suficiente? Para mí no. ¿Te lo pueden pitar? Desde luego. Por lo tanto, también es una torpeza de Jonathan Varán ir sin freno y tocar al futbolista del Eibar, sabiendo lo que te pitan dentro del área. Con el Sporting, además, ganando el partido. Es que es una acción determinante y también tiene una cuota muy importante de culpa al futbolista. De hecho, el futbolista ni protesta, que a veces sabe si es penalti o no, cuando el futbolista... protesta o no protesta, la reacción del futbolista es determinante para saber a veces si es penalti o no. Y el futbolista no protesta, porque sabe que le toca. Y sin necesidad ninguna, porque Tejero además se quedaba sin campo. Es más torpeza de Varán que robo, que atraco, que persecución arbitral, que todas estas cosas. Lo de Cartagena, por ejemplo, sí es un error lamentable. Lamentable, de hecho, lo denunciamos aquí. Es una imagen movida, unas líneas que no se cree nadie. Pero hombre, esto no me parece para tanto revuelo. ¿Es un penalti que podrían no pitarte? Desde luego. ¿Es un robo, un atraco, una persecución? No lo creo. Y no creo tampoco que el mensaje del Sporting tenga que empezar a ir por ahí, porque además eso te descentra del foco. Y yo creo que ayer se centró demasiado el discurso postpartido en el penalti y se dispersó la atención sobre el partido, porque el Sporting no hizo un buen partido ayer, sobre todo en la segunda parte. Este Ramírez diciendo que se iba con una sensación agridulce por el empate.
Sí, me voy con una sensación agridulce porque hemos competido muy bien y porque creo que hemos intentado, incluso con el 1-1, yo he visto un equipo remar para llevarse la victoria más que otro. El que quiera ganarnos esta temporada tiene que hacer las cosas muy muy bien, o nosotros tener un día malo.
Que no le falta razón en lo que dice, que es verdad que el Sporting este año cuesta mucho ganarle, porque sobre todo el gran éxito del Sporting de esta temporada está siendo a nivel defensivo. De hecho, ayer los mejores en el Sporting son el portero, Rubén Yáñez, una vez más, que es escandaloso lo de este portero, lo que está parando este año, y los dos centrales, Cali y Robert Pierre, hacen un partido extraordinario. Pero eso también te dice el partido del Sporting. Cuando tus mejores jugadores son los dos centrales y el portero, eso te dice que estás a merced del rival. De hecho, los datos hablan clarísimos. Los números del partido no dejan dudas en absoluto. Son 15 tiros del Eibar y 7 del Sporting, más del doble del Eibar. Es un 62% de posesión del Eibar, 38% del Sporting. Pero es que más allá de los datos, tú en la primera parte ves el partido, estuvo equilibrado, incluso el Sporting estuvo bien, hizo una buena primera parte, pero la segunda es completamente del Eibar. El Eibar, si gana el partido en la segunda parte, no te extraña. Es un campo difícil y purúa, evidentemente. el punto hasta puede ser bueno. Para mí, desde luego lo es, porque sumar en Ipurúa no puede ser un mal resultado. Pero tampoco vamos a engañar a la gente, es una victoria en 8 partidos. El Sporting tiene colchón, no están ganando los de atrás, pero se tiene que poner las pilas en 2024 si quiere optar al ascenso, porque hay muchos equipos en la pelea, cada vez más. Y este discurso de autocomplacencia, un poco dirigiéndose a los árbitros y tal, no creo que obsesionarse con eso sea positivo. El Sporting es quien es también por la exigencia que tiene y debe tenerla, y una victoria en 8 partidos hay que hacer crítica desde dentro. Para mí, desde luego. Desde hoy hay vacaciones de Navidad en el Sporting, vacaciones navideñas. El próximo partido va a ser el 14 de enero en el Molinón contra el Huesca, y ahora toca mercado de fichajes. Por cierto, ayer Ramírez confirmó la información que venimos contando estos días en Copia Asturias, que Asier Villalibre, el jugador, se quiere quedar en el Athletic de Bilbao, así que el Sporting está buscando por otro lado, es lo que vino a decir ayer Miguel Ángel Ramírez. Primero, operación salida, liberar fichas, que el Sporting las tiene todas cubiertas, y a partir de ahí, fichar con un objetivo claro, que es el del delantero. Vamos a tener delantero seguramente para un tiempo en el Sporting, porque tampoco tienen prisa para firmar pronto en el mercado. Quieren una buena opción y tirarse a por ella. Vamos por Asprusa, miramos unos pisos y os presento a los comentaristas para la tertulia del Oviedo.
¿Quieres vivir en el centro de Gijón? Asprusa comercializa excelentes viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios en Marqués de San Esteban 21, junto al puerto y playa de Poniente. Áticos con grandes terrazas, vistas al mar, posibilidad de plazas de garaje y trasteros en el propio edificio. Excelente inversión, no lo dudes, y reserva ya por solo 12.000 euros. Infórmate en asprusa.com.
Estoy muy contento de presentar en esta tertulia del Oviedo de los jueves a dos voces que ya conocéis porque son habituales absolutamente las tertulias del Oviedo, y es una tertulia de previa, de balance también de temporada y de Superliga, porque no le podemos dar la espalda a la Superliga, que es el tema de hoy. Sergio Fernández, creador de Dear Food, comentarista del Chiringuito, pero sobre todo de la tertulia del Oviedo en la cadena COPE. Hola Sergio, muy buenas.
Muy buenas.
¿Cómo estás?
La segunda división sigue existiendo, ¿eh? A pesar de la mañana.
Sí. Bueno, de momento
pasado.
Sí, ¿no?
Por ahora, por si ahora, nadie nos priva de ella, sí.
El monstruo de la Superliga todavía no nos ha privado.
Totalmente.
Veremos si nos priva. Fernando Menéndez, escritor de cabecera de COPE Asturias. Muy buenas, Fer, ¿qué tal?
Bien, ¿cómo estáis?
¿Víctima de los atascos?
Sí, sí. Hoy llegué apuradillo.
Hoy ha sido víctima.
Algo raro en mí, que me gusta llegar a los sitios con tiempo.
Por eso me extrañó de ti, porque faltaban 5 minutos y Fer no estaba aquí. Bueno, y digo,
pero,
algo está sucediendo de fuerza
llegué,
mayor.
Llegué.
Hombre, claro que sí. Claro que sí. ¿Qué tal estás, Fer?
Bien, con ganas de hablar del Oviedo siempre.
¿Sois navideños?
Sí, mucho.
¿Qué os parece lo mejor y lo peor de la Navidad?
Ver a gente que no puedes ver el resto del año.
¿Bonito? ¿Y lo peor?
Lo peor, ¿eh?
Venga, piénsatelo, Fer. ¿Qué es lo mejor para ti?
Para mí lo mejor lo mismo que Sergio, ver a gente que no puedes ver el resto del año, y lo peor es cierta tendencia al exceso y a la horterada, que Oviedo parece más Las Vegas que...
Me la robaste.
Nada, nada, os habéis equivocado. Lo peor es que no juega ni el Oviedo ni el Sporting hasta el fin de semana del 13-14 de enero.
Qué bonito, ¿eh?
Es verdad, además.
Un enamorado del fútbol es su respuesta.
Totalmente. Bueno, y algo que he hecho yo de menos de la Navidad era aquel torneo de baloncesto navideño del Real Madrid. Aquel torneo de Navidad, que era un torneo épico, que siempre recuerdo las Navidades viendo aquellos partidos por televisión.
Fer, yo estoy absolutamente contigo. Yo, para mí, lo mejor y lo peor de la Navidad son es la iluminación, pero en sus dos vertientes. Lo mejor es cuando me gusta y lo peor es cuando me parece hortera y cutre.
Pero
voy a decir una cosa, más que a nivel institucional, me molestan los balcones. Hay balcones de gente que, de verdad, que no los ven desde abajo.
Eso os pasa con la Superliga, que hay cosas que os gustan y cuando los vais a mirar no os gusta.
No, a mí el exceso, la falta de contención, de elegancia en general me molesta.
A mí también. Vamos a pasar por Adarsa antes de hablar de la Superliga y de todos los temas que tenemos encima de la mesa en la tertulia del Oviedo.
Pídele más a tu día a día. Nuevo Clase A de Mercedes-Benz. Más inteligente con su sistema MBUX 2.0. Más eficiente en su versión híbrida enchufable con hasta 80 kilómetros de autonomía eléctrica. Y más deportivo. Nuevo Clase A. Más clase para tu día a día. Adarsa. Concesionario Mercedes-Benz en Siero, Gijón y Avilés.
Deportes.
COPE Asturias.
Deportes. Estar informado.
Horas y 39 minutos en directo desde La Espita, desde Coyoto, desde nuestra sidrería de referencia, con la tertulia del Oviedo de los jueves. Hoy el fútbol mundial se ha visto sacudido por la Superliga y os tengo que preguntar, porque al final es una pregunta que creo que es determinante también para entender el futuro del fútbol. ¿En qué papel creéis que un club como el Oviedo, puede entender la Superliga? ¿Cómo le puede afectar la Superliga a un club como el Oviedo, que evidentemente son el 98% del espectro futbolístico? Sergio.
A ver, yo creo que el fútbol, el principio fundacional es la pirámide, de que el que está abajo pueda llegar arriba haciéndolo muy bien durante mucho tiempo, y el día que eso no exista, que en vez de llamarlo fútbol le pongan otro nombre al deporte, aunque se juegue en el mismo terreno de juego. A partir de ahí, yo creo que vamos a ver dos formatos colisionar el uno con el otro muy parecidos, y lo único que se pone en discusión es quién manda sobre el fútbol. No me parece que sea tan importante si el Oviedo puede llegar o no, porque creo que eso los aficionados lo van a preservar, lo vimos con la primera reacción en Inglaterra, y yo creo que eso, sea cual sea el formato que impere, siempre van a poder llegar Oviedo Sporting hipotéticamente a jugar esa máxima competición.
Sí, pero la pregunta es con qué facilidad. Porque si al final siempre van a jugar en España, por ejemplo, en la Primera Liga, sabemos ya que en la Superliga va a haber tres ligas, la primera, la segunda y la tercera, digamos. El Sporting o el Oviedo, si en un año dan la campanada, se podrá meter en la tercera, pero nunca en la de élite. Es decir, que la meritocracia también está en duda.
Los escalones que proponga una categoría y otra, evidentemente, son diferentes. Para mí lo fundamental, y por lo que nunca estaría dispuesto a pasar, es que no se pueda llegar arriba. Mientras que se pueda llegar arriba, entiendo que para ver mejores partidos todas las semanas puede ser más difícil que un Girona, un Oviedo, un Sporting con una sola temporada puedan llegar arriba del todo. Yo eso sí estoy dispuesto. Creo que el fútbol tiene que organizarse mejor, no tiene sentido que no veamos a los mejores competir semana tras semana, siempre y cuando, si mi equipo tiene el mérito deportivo suficiente, se considere uno de los mejores.
Fernando, ¿tú qué opinas sobre la Superliga y cómo le puede afectar a clubes como el Oviedo?
Bueno, yo creo que en la medida en que el fútbol se considera cada vez más un espectáculo y menos un deporte, esto que ocurre es como una consecuencia esperable. Yo, la verdad, todo lo que sea traicionar al origen popular del fútbol, o sea, que el fútbol era algo de la gente. Y decir esto no es ninguna posición ideológica, el fútbol viene de ahí. Todo lo que sea convertir el fútbol en un club selecto y quitar posibilidades a equipos que viniendo desde una zona más periférica, desde el punto de vista de la clasificación y de las condiciones, negarles esa posibilidad, a mí particularmente no me gusta.
De todas formas, ellos van a tratar de combatir eso, por ejemplo, con el fútbol gratis. Es decir, abrir al pueblo el fútbol, dárselo gratis, combatir contra las tarifas que estamos pagando de más de 100 euros por el fútbol, que es una barbaridad. Porque hay cosas que son una barbaridad en el fútbol actual.
Solo que eso tiene un contrapunto, ¿no? Podemos ir a ver lo que cuesta una camiseta de un equipo de fútbol, lo que cuesta ir a los campos de estos equipos que ahora están poniendo en valor el poner las cosas gratis.
Bueno, de hecho, Sergio, perdona, el discurso de Florentino es muy simpático, porque él dice que no puedes pagar más de 100 euros por ver el fútbol por la tele, siendo el salario medio 1.000 euros, sin embargo pone las camisetas a 150 euros y las entradas a 200.
Claro, entonces los mismos equipos que están defendiendo una cosa hacen la contraria. Entonces, creo que hay tantos contrapuntos dentro de esta historia y son discursos en los que van adoptando ideas en función de lo cerca que van a estar de ganar, que a mí me recuerda más a la política que al deporte, entonces me separa un poco de todo lo que combaten.
Sí, bueno, yo creo que cualquier discurso que dice haga de este tipo Laporta o Florentino está cargado de hipocresía, porque dicen una cosa por un lado y luego hacen otra. Yo creo que esa promesa de abaratar los precios incide siempre en lo mismo, en privilegiar el espectáculo y olvidarse cada vez más que es un deporte. Es decir, y el fútbol es un deporte, lo juega el Madrid en la Champions o lo juegue un equipo de regionales contra otro equipo de regionales.
Sí, pero en esto del espectáculo ya estamos, ¿eh? Es que de aquí no nos saca nadie ya, ¿eh? Es decir, corremos en esta industria...
Claro, corremos el peligro que, como es un concepto muy relacionado con el audiovisual, lo que recuerdo hace muchos años dijo Santiago Segura en una entrevista que yo le leí, que ¿qué vamos a televisar? ¿Partidos con los campos vacíos de gente?
Claro, pero ¿sabes qué me pasa a mí, Fer, también? Que también me suena hipócrita el discurso de todos los clubes de segunda y de primera división que han comprado este modelo, ¿eh? Porque claro, ellos compraron el modelo audiovisual de la liga. Es decir, los presupuestos de los clubes de segunda y de primera división en un 60-70% están sostenidos por el modelo audiovisual, por la televisión. Y esa televisión evidentemente bebe del Madrid y del Barcelona. Por lo tanto, recogen las migajas del Madrid y del Barcelona y ahora son víctimas de su postura.
Sí, por supuesto.
Yo creo que no hay ninguna vía convincente para el aficionado que digas esto es bueno por un problema fundamental, y es que al ser una industria hay mucha gente ganando un montón de dinero y todos quieren seguir ganando más, y ahí radica el problema. Yo creo que que el Oviedo, el Sporting, el Cádiz, el Villarreal tengan que posicionarse sacando un comunicado al que les obliga la Liga es una dictadura y cualquier otra cosa es tristísimo.
También es cierto que yo entiendo que la Liga esté asustada porque yo creo que el modelo es el baloncesto. La Euroliga es un éxito.
Pero que ese comunicado que lo saque la Liga y que lo firmen los clubes, pero que haya que poner ahí en redes sociales un comunicado copiado en el que tú no has podido intervenir absolutamente nada, a mí me parece patético, es que me parece una dictadura.
Pero es que están acogidos a eso desde
perfecto,
el día 1.
Pues entonces, como no me gusta ni lo uno ni lo otro, que se peleen y hagan lo que quieran. Es que no creo que ninguno de los que está debatiendo sobre Superliga Champions esté defendiendo los intereses ni del Oviedo y del Sporting. No los defienden ni sus propios dirigentes.
Es que yo no sé si el Oviedo y el Sporting tienen muy claro o no si ganan o pierden con la Superliga. Simplemente la Liga, como tú dices, les dice, decid que no y decirlo.
Claro, tú te
metes. ¿Cuál es la propuesta para el Oviedo y para el Sporting?
A mí me gusta que por estar en una organización, en una patronal como es la Liga, tú tengas derecho a opinar y en ocasiones posicionarte diferente a la opinión mayoritaria. Eso en la Liga no existe. En la Liga hay 39 clubes que siempre van a favor de obra y hay 3 que van siempre en contra.
O conmigo o contra mí.
En todo caso, una dirección que va hacia ahí acaba convirtiendo algo que es excepcional y una fiesta como un Madrid-Barça o un Madrid-Manchester City en algo rutinario repetitivo. Para mí eso siempre es una pérdida.
Claro, eso es una postura. Mira, Sergio antes decía que a él le gustaría verlo más a menudo y otros piensan efectivamente decir, pues mira, esto me parece que
no, yo creo que Sergio, después de que lo viese varias veces en 2 semanas, también opinaría lo mismo.
Yo lo que decía y comparaba con el baloncesto es que el baloncesto, la ACB, está como está porque está devaluada por la importancia de la Euroliga. Es decir, los clubes importantes, el Barcelona, el Madrid y tal, con la Euroliga rotan. ¿Qué pasa? Que se devalúa el proyecto. ¿Qué pasa? Que también los clubes modestos, en este caso un Oviedo o un Sporting, se ven muy lastrados en los presupuestos y etcétera, etcétera.
Yo no entiendo que no podamos ver un Madrid, Manchester City, un Barcelona, Inter, un Atlético de Madrid, Chelsea todos los años entre los equipos que lo merecen, igual que no me gustaría que en segunda no hubiéramos un Oviedo Sporting.
Dadme 2 minutos y vamos a hablar de lo que va a pasar esta tarde en la Cerámica, porque lo que va a pasar esta tarde en la Cerámica es que el Oviedo se puede poner a un punto del playoff.
¿Sí?
Fernando Menéndez, que eso es más cerca del ascenso directo.
Sí,
que tú,
sí, nos vamos acercando, nos vamos acercando.
Dadme 2 minutos y hablamos del tema.
Este viernes vamos a por el gordo.
Desde las 8:30 de la mañana, emocionate con el sorteo de la Lotería de Navidad en Herrera Incope.
Y si te toca,
pues yo me cogería a la familia y me los llevaría a Nueva York.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Y comprueba si tu décimo está premiado.
En Unión Financiera Asturiana sabemos que la mejor palabra es unión. Hemos aprendido que la unión de nuestro trabajo y nuestros clientes son la clave para avanzar y lograr más. Más empresas, más empleos, más deporte, más cultura, más unión para poder ofrecerte los mejores productos financieros y seguir apoyando al deporte y a la cultura asturiana. Trabajamos desde Asturias para toda España. Llámanos al 985 27 74 27 o visítanos en unionfinanciera.es. Unión Financiera Asturiana. Desde 1984, dando crédito a tus sueños.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal?
Muy contenta. Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa. Y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto según me mudé.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, más de 40 años de pasión por el vino. Crianzas, reservas y grandes reservas. Esta Navidad disfruta con Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, en el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.
Deportes. Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
En 3 horas y 11 minutos juega el Oviedo, salta al campo en la Cerámica, donde por cierto Santi Cazorla va a ser homenajeado, no está convocado, pero sí viaja con la expedición porque le va a homenajear el Villarreal, y después Villarreal B, Oviedo. El Oviedo si gana se pone a un punto del playoff. Señores, y eso ya son palabras, yo creo, mayores para cerrar una primera vuelta, ¿no os parece?
Pues sí, la verdad sería ideal poder acabar a un punto del playoff. Bueno, el partido hay que jugarlo. Los filiales son siempre equipos peligrosos. No tienen...
Sin tópicos, Fernando.
No, pero es que es la verdad. Yo siempre dije a los filiales que lo mismo les metes 3 que te meten 3.
Pues yo te voy a decir una cosa. Para mí, la Cerámica es uno de los campos más abordables de segunda división. Me explico. Es un equipo que no tiene demasiada afición porque es un filial.
Sí.
Y es un campo bueno donde el Oviedo sí se puede desempeñar bien. Y luego el Villarreal B atrás es muy flojo. Es verdad lo que dices, que arriba tiene talento, pero que se parte mucho.
A la vez también digo que a pesar de las bajas, el Oviedo está en una racha buena. Yo creo que el entrenador ha conseguido una cosa muy importante, que es imprimirles un optimismo y creen lo que pueden hacer a pesar de las bajas. Me ha gustado mucho estas últimas semanas su actitud, sus declaraciones, cuando habla del equipo en general, cuando habla de jugadores en concreto. Ese positivismo y esa alegría que contrasta tanto con lo que dejamos atrás, ¿no?
Para mí es un partido que tienes que ganar sí o sí si quieres jugar playoff. Es que estos partidos son los que marcan jugarlo, quedarte 5 o 6 puntos por detrás, porque ya no es solo ganarlo, no, es que luego vas a ir obligado a jugar otros partidos o a ganar otros campos según vaya llegando el final de liga. Yo creo que es un rival que el año pasado era más defensivo, que fue lo que les llevó a ascender de primera ref a segunda división, y creo que este año, sobre todo lo de otro día contra el Valladolid, hubo un tramo de partido que había muchísimos espacios, así que igual que me parecía el hecho un partido a ganar sí o sí por estilo, creo que este por campo, por estilo, por edad de los chavales también tienes que ganar.
Tú dijiste 6-6 el Che Villarreal.
Sí, yo creo que tienen que hacer 6-6 porque no es lo mismo acabar el séptimo que el 12, aunque haya 3 puntos de diferencia. Creo que psicológicamente, para la propiedad, para convencer a un futbolista que esté dudando, el jugador mira la clasificación, no mira si tienes más puntos o menos.
No, y campaña de abonados mitad de temporada, es que son total muchas cosas. A mí me parece una locura, de verdad, ¿eh? No sé si lo estamos analizando al 100% lo que está haciendo Carrión con el Oviedo. Es que cogió este equipo penúltimo, ¿eh?
Desde fuera de lo que es Oviedo, Gijón, Asturias, sí se empieza a ver algo muy superior a lo que nosotros vemos. O sea, se empieza a ver a un equipo muy candidato a un cambio total del estilo de juego y a una creencia que es un equipo que puede conseguirlo. Lo comentábamos tú y yo antes de empezar, que el Oviedo es una persona que va por el alambre, el rival viene por el mismo alambre, pero el Oviedo sabe con que le toquen 17 veces el que se va a caer es el otro. Y cuando consigues eso en un equipo de fútbol es casi invencible.
Sí, bueno, es verdad que el equipo está al penúltimo cuando llega Carrión. Las expectativas no podían ser peores y, como habíamos comentado, yo creo aquí en Antena, lo comentaba Sergio en aquel momento, que era muy difícil el cambio de dejar un equipo que jugaba cerrado defensivo, al contrario, que es más fácil el otro cambio. Bueno, pues las pruebas son las que son, es decir, y sobre todo, más allá de los resultados, que obviamente son importantes,
el mensaje.
Se juega una liga para conseguir buenos resultados, es el mensaje, insisto. Ha operado muy bien Carrión desde que llegó, muy bien. Esto de no quejarse de los lesionados, eso que dijo el otro día, que la afición no repara en ellos. O sea, yo primero, cuando era jugador, si había lesionado, decía, oiga, mister, póngame a mí, ¿no? Es decir,
No, los futbolistas creen en lo que hacen. De hecho, ahí está la prueba de la remontada contra el Elche, la remontada contra el Eibar. Es decir, lo que dice Sergio, yo al Oviedo lo veo en los partidos sobre el alambre, casi siempre.
Y acabas de decir dos rivales que son el Elche y el Eibar.
Que sí. No, y el Español, el Oviedo le gana en casa. Es decir, que el Oviedo viene de resultados muy buenos contra muy buenos equipos. Pero que es lo que digo, que es que yo siempre veo los partidos del Oviedo y lo veo en el alambre, pero casi siempre cae la moneda de cara. Y eso es, pues también porque el fútbol es así y cuando tienes la suerte de cara, pero también es porque los futbolistas creen en una idea y, bueno, vamos a ver el 11 de hoy, que tampoco tiene muchos cambios, ¿no? No esperáis tampoco mucho cambio.
No, mientras que además no le toquen los rendimientos individuales altísimos que tiene, como es la portería, como es Colombato, que los centrales no falten los dos en un partido. Yo creo que mientras que se mantenga eso, a poco que mejore lo de arriba, vas a poder plantar esto siempre. Yo creo que es un rival el Villarreal B, que si tú eres consciente del partido que estás jugando y cómo viene el Oviedo, es que me parece un partido que de verdad lo tienes que ganar, jueguen unos otros. Este sí creo que es un partido para no quejarte de los lesionados.
Pero tú fíjate que los lesionados, es que yo entiendo que no se queje, pero que se podría quejar. Porque
sí,
o sea,
pero ahora
son dos titulares, ¿eh?
Pablo, pero que ahora juega Jimmy, que lo hemos tenido denostado, o se le ha tenido denostado durante mucho tiempo.
A mí me está sorprendiendo.
Y el otro día hace un penalti que es criminal, pero aún así, por la confianza, por lo que les transmite el entrenador, el futbolista cree, y futbolistas que parecía que tenían que estar en primera red jugando 35 partidos, pues ahora dices, bueno, pues para segunda división, para mantener un equipo varias jornadas.
Lo que nos demuestra el fútbol partido a partido es que la visión de un jugador no es una foto fija. Es una película o es una obra de teatro que puede ir evolucionando el papel de ese jugador. A veces nos empecinamos a través de informes, de cosas que leemos, de nuestra opinión particular, en definir a un jugador como una foto fija, y luego el fútbol se encarga, afortunadamente, de demostrarnos que no son fotos fijas, que hay muchos condicionantes, a veces negativos, pero en este caso positivos.
¿Te das cuenta, Sergio, lo que es tener un escritor en una tertulia?
No, claro, es que...
Es decir,
yo tengo que hacer unos esfuerzos
elevar
mentales
el nivel.
Que no...
Claro.
O sea, yo salgo de aquí reventado, sí. Es peor que jugar 90 minutos.
Es difícil, bueno. Porque hay que estar a un nivel extraordinario, y no es fácil. Tengo que cerrar este tema aquí, porque creo que ya...
No hay más.
Termina arriba, pero vamos a hablar y os voy a pedir opinión sobre el balance de lo que va de primera vuelta, porque claro, el partido se juega hoy, entonces ya podemos hacer balance de la primera vuelta del Oviedo. Pasamos por escaparates y vamos con ello.
Esta Navidad disfrutarás en La Espita.
Porque te esperamos con lo mejor de nuestra cocina. Los arroces, el bacalao, los platos de cuchara, el pulpo y, claro, nuestras carnes a la parrilla.
Y es que no hay nada mejor que sentarse a la mesa con la gente que más quieres.
Reserva tu mesa en el 984 18 45 52.
Desde Sidrería La Espita en Coyoto os deseamos unas felices fiestas y un sabroso 2024.
¿Sabías que los quesos de Central Lechera Asturiana están entre los mejores del mundo? Los World Cheese Awards, conocidos como las Olimpiadas del Queso, han premiado con medalla superoro al Gamoneo Maestro Quesero, con medalla oro al Cabrales Cueva del Molín, el Cabrales más premiado del mundo, y con medalla plata a las lonchas ahumadas Central Lechera Asturiana por su cremosidad y textura única. Los mejores quesos del mundo los tienes aquí.
Los idus de enero de Javier Negrete nos lleva a vivir 24 trepidantes horas en las calles, las domos y los suburbios de Roma. En medio de conspiraciones, traiciones y avisos de los dioses, nacerá el futuro general Quinto Sertorio y el destino de la República afrontará un giro irreversible. Los idus de enero, la nueva novela de Javier Negrete, el mejor regalo para estas Navidades.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Fíjate bien en la persona que va en el coche de al lado. Ahora entrecierra un poco los ojos. ¿A qué tiene? Una luz especial. Eso es porque es un iluminado. Y claro, cuando ahorras hasta 300 euros al año en carburante y en tus facturas de luz y gas con los planes energías de Repsol, se te nota. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Recta final de la tertulia del Oviedo. Estamos en directo en Deportes Cope Asturias. Estamos en La Espita, en Coyoto, en nuestra sidrería de los jueves. Y vamos a hacer un balance, además con un cuestionario que tengo aquí rápido. Y vosotros que sois gente rápida, yo creo que vais a contestar rápido y contundente. Vamos a poner notas, lo primero. Al equipo, Sergio.
A Cervera un 1 y al Carrión un 9.
O sea, una media, bueno.
Un 5.
Bien, un 5, para probar.
Yo de media le pondría un 6.
Sí.
Pero progresa adecuadamente con la terminología de ahora. Yo, como soy de GB.
Sois exigentes, ¿eh? Porque, oye, si. Bueno, claro, no sabéis el resultado de esta tarde.
Claro.
Está el 12 ahora mismo, lo veo.
Claro. Es verdad, sí.
Y no acabó la liga.
La mitad, el 5, justo.
Esto cuando acabe la liga será otra cosa.
A Carrión, tú le pones un 9, que ya lo dices.
Sí.
Yo le pongo un 10, ¿eh?
Tú, Fernando, el 10.
Sí, sí.
Mensaje. Sí, propuesta, sí. Todo.
A mí me faltó que viera antes a determinados jugadores como Masca que le hacían falta.
Mejor jugador de la primera vuelta.
Colombato y mención especial de Román.
El jefe Colombato. Es el jefe, el que da, el que quita, el que manda, el que anima la grada.
La verdad es que sí, ¿eh? A mí me encanta Costas.
Y quiero destacar la temporada que estaba haciendo David Costas hasta que se
lesionó. Sí, a mí me encanta Costas, pero tengo que reconocer que lo de Colombato yo creo que es que está por encima de todo. Mejor fichaje.
Romario Ibarra. Tan pronto vino como marchó.
El mejor fichaje, obviamente, Colombato.
Claro, es que aquí también sería Colombato, ¿no? ¿Tú, Sergio, también Colombato?
Sí, sí.
Sí, porque Leo Román no es...
No.
Tal. Jugador de excepción, claro, es que aquí os dan la razón,
¿no?
¿Eh?
No, pues yo, jugador de excepción, claramente digo Alemán.
¿Sí, Alemán?
Sí, yo de Romario Ibarra no esperaba nada, por lo tanto no me ha decepcionado, pero Alemán sí me ha decepcionado mucho y aún así espero que haga buena segunda vuelta.
¿Y tú, Fer?
Yo diría Romario, porque, bueno, yo no tenía tanta información.
Oye, señores, que nada, esta tarde os deseo felicidad a partir de las 7.
Oye, de la dirección deportiva, por lo que sea, nunca se pregunta.
Pero seguiremos hablando y seguiremos informando. Gracias a los dos.
Gracias a vosotros.
Despedimos desde La Espita. Quédate con la tarde. Hasta mañana.